Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica de Telegram. Estamos a 28 de junio del 2026. Entramos a estudiar y a comentar el capítulo 4 de la primera epístola de Pedro. Así que abrir vuestra Biblia, vosotros utilizad la versión que queráis. Yo la que utilizo en estas escuelas bíblicas siempre es la de que yo escribí, el testimonio de los apóstoles, la mejor traducción del Nuevo Testamento que sin ninguna duda hoy en día existe, la más fiel a los textos griegos y además muy sencilla de entender. Cualquiera de vosotros os la podéis descargar gratuitamente desde mi sitio web en formato de libro electrónico PDF. Quien la quiera adquirir en Amazon en formato de libro de papel, pues que entre ahí en la página en mi sitio web y encontrará el enlace. Como siempre, pues estos comentarios que hago son míos, no los copio de nadie ni me los hace la inteligencia artificial. De modo que comenzamos. Versículo 1. Por lo tanto, ya que el Mesías sufrió dolor en su cuerpo, ¿por qué dice por lo tanto? Pues por lo mencionado anteriormente en el capítulo 3. Vimos, por ejemplo, el verso 22 dice, el Mesías se fue al cielo. Él está sentado en el lugar de honor a la derecha del Poderoso. Y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Por lo tanto, ya que Él está en el cielo, el Señor Jesús, sentado a la derecha de Dios, en ese lugar de honor, y tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, todos los ángeles extraterrestres, tanto los ángeles de Dios como los ángeles de Satanás, todos los ángeles y todas las autoridades, todos los poderes, están sujetos a la autoridad de Cristo, al poder de Cristo. Por lo tanto, ya que esto es así, pues ya que el Mesías sufrió dolor en su cuerpo cuando estuvo en la tierra, cuando entregó su vida por sus ovejas, por nosotros, ¿qué dice Pedro? Pues vosotros estad preparados, adoptando la misma actitud que tuvo él, y estad listos para sufrir también, ¿lo veis? Estad listos, preparados para sufrir también. Esto, como podéis ver, es todo lo contrario a lo que enseña esa iglesia satánica de Brasil, llamado Pare de Sufrir, la secta, esta iglesia multimillonaria, liderada por este engendro del diablo, este falso pastor al servicio de Satanás llamado Edir Macedo. Le puso ese nombre a su secta, Pare de Sufrir. Y pues fijaos cómo el apóstol Pedro aquí dijo absolutamente todo lo contrario. Tenemos que tener la actitud que tuvo Jesús. Él aceptó el sufrimiento, tuvo la misma mentalidad de aceptar el sufrimiento por nosotros. Pues igual nosotros tenemos que estar listos para sufrir también, Que no tiene que ver nada con la secta Pare de Sufrir, como enseñan esos evangelocos e hijos de Satanás, esos falsos pastores de esa secta repugnante y diabólica, ¿no? Aquí dijo Pedro, para sufrir, no pare de sufrir, sino todo lo contrario, para sufrir también. Estamos aquí en la tierra para sufrir, sufrir tribulaciones, sufrir persecución. Igual que le persiguieron a Jesús, sufrió Jesús, pues también lo harán con nosotros. Si a mí me han perseguido, también lo harán con vosotros, dijo Jesús. Por lo tanto, tenemos que estar preparados, listos, para sufrir tribulación, para sufrir persecución, aflicciones. Y todo lo contrario a esta secta satánica, el pare de sufrir. Decir a alguien, decir a un cristiano, pare de sufrir, vas a parar de sufrir, es una de las mayores mentiras repugnantes de Satanás de toda la historia, introducida en esta secta diabólica repugnante que es esta secta evangeloca de Edir Macedo, el brasileño este multimillonario, que fue quien fundó esta secta repugnante del pare de sufrir. También se la conoce como Iglesia del Reino de Dios, etcétera, pero bueno, popularmente se la conoce como la secta Pare de Sufrir, porque eso es lo que enseñan ellos, que no tenemos que sufrir. Pues no, aquí Pedro dijo todo lo contrario, estar preparados para sufrir también. Pues si habéis sufrido en la carne, si hemos pasado persecución, hemos sufrido en la carne, habéis terminado con el pecado. Esto significa que hemos terminado con el pecado. Estamos muertos al pecado. Hemos muerto juntamente con Cristo y hemos resucitado juntamente con Él. Habéis muerto al pecado por medio de Cristo. Y ahora somos nuevas criaturas. Hemos resucitado. Hemos vuelto a la vida juntamente con Él. Por lo tanto, por eso es que el verdadero cristiano no peca, no practica el pecado. Porque hemos muerto al pecado. Ya no somos pecadores, todo lo contrario a lo que enseñan millones de falsos pastores e hijos del diablo, que dicen que somos pecadores, que todos somos pecadores, que somos imperfectos. Es una mentira del diablo, es un falso evangelio. El verdadero cristiano es un santo, así se nos llama el Nuevo Testamento, y los santos de Dios no practican el pecado. Los santos de Dios no practican el pecado. Hemos terminado el pecado, hemos muerto al pecado. Lo dijo el apóstol Pablo y aquí también lo dijo el apóstol Pedro en el verso 1. Verso 2. No paséis el resto de la vida siguiendo vuestros propios deseos malos. Hay deseos de la carne que son buenos. Son naturales, como deseo de comer, de beber, etcétera, etcétera. Pero hay deseos de la carne que son malos. Entonces no tenemos que vivir siguiendo esos deseos malos, esas pasiones malas. Sino estad ansiosos de hacer la voluntad del Poderoso, la voluntad de Dios, el Padre. Porque esos son los que se van a salvar, los que hacen la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esos serán los verdaderos salvos, los verdaderos hijos de Dios. No aquellos que dicen, bueno, yo ya he aceptado a Jesús como mi Salvador, repitiendo una oración, y yo ya soy salvo. Ella es un salvo, no, eso es un falso evangelio Los que predican esa mentira, esa doctrina de demonios, pues están engañando a millones de personas con un falso evangelio. El verdadero evangelio, ya sabéis en cuál consiste, en tener este verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Del Padre como el único Dios verdadero, el Dios supremo, y de Jesús como el Hijo de Dios, el enviado del Padre, el verdadero Mesías de Israel. En eso consiste la vida eterna. Y por supuesto hacer la voluntad del Padre Celestial. Y así alcanzaremos la salvación. Eso es decir, que uno ya es salvo por haber repetido una oración aceptando a Jesús. Ese es el falso evangelio que va a llevar a la condenación, a la perdición, a millones y millones de falsos cristianos, especialmente los evangélicos. Verso 3. Porque el tiempo pasado basta para haber obrado la voluntad de los que no conocen al poderoso, es decir, de los gentiles. Los gentiles, la palabra gentiles lo he traducido ya aquí en esta versión, los que no conocen a Dios, al poderoso. Eso que son los gentiles, los que no conocen al verdadero Dios, al único Dios verdadero, que es el Padre Celestial. Y por eso dice Pedro que el tiempo pasado, porque el tiempo pasado basta para haber obrado la voluntad de los que no conocen a Dios. Antes de que nosotros hubiéramos conocido al Dios Padre, hubiéramos tenido este verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna, pues no hacíamos, no obrábamos la voluntad de Dios. Dice Pedro, andando en excesos sexuales sin freno, efectivamente, en malos deseos, en borracheras, en comer en exceso, fijaos, así es como lo he traducido yo en esta versión, esta es la verdadera traducción, en comer en exceso. ¿Cuántos millones de falsos cristianos hay que comen en exceso, que están gordos o gordas como puercos, y se dañan a sí mismos? Dañan su salud, ¿eh? En comer en exceso. En excesos en bebidas alcohólicas, y son borrachos. Y en idolatrías abominables. Idolatrías abominables. Recordad que la avaricia es idolatría, el amor por el dinero, la ambición por el dinero. Dijo el apóstol Pablo que eso es también idolatría. Y los idólatras tendrán su parte en el lago de fuego. Repito, la avaricia es idolatría, no solamente adorar una imagen, dar culto a una imagen, a falsos dioses, como hacen mucho en muchísimos países, son auténticos idólatras, abominables. Eso es lo que hacen los que no conocen a Dios, los gentiles, ¿eh? Pues así éramos nosotros también, antes de tener este verdadero conocimiento. Éramos como el resto de gentiles. Cosas que a ellos les extrañan que vosotros, los verdaderos cristianos, no participéis con ellos en el mismo desenfreno insensato, claro. A ellos, pues a estos falsos cristianos, a estos paganos, a estos impíos, pues les extraña, les molesta que nosotros no participemos en sus idolatrías, en sus adoraciones a falsos dioses, a galletas de harina, a la que llaman hostia, por ejemplo, como hacen los falsos cristianos católicos, que adoran una galleta de harina, la hostia, como si fuera el mismísimo Dios. Es lo que enseñan ellos, que hay que adorar a esa galleta de harina. Pura y repugnante idolatría abominable. Pues a ellos les extraña que nosotros, los verdaderos cristianos, pues no participemos de sus desenfrenos estúpidos, insensatos. Y entonces ellos os insultan por no participar en esas cosas, ¿lo veis? Siempre nos van a insultar, nos van a injuriar, ya sabéis, un verdadero cristiano no responde insulto por insulto, no responde insultando a otros cuando a nosotros nos insultan, no, ellos nos insultarán a nosotros, pero nosotros no participamos de esas idolatrías y no nos vengamos, no los insultamos a ellos cuando ellos nos insultan, no. Cuando nos injurian, cuando nos insultan, tenemos que bendecir. Bendecid a los que os maldicen, ¿eh? Dijo el propio Jesús. Esa es la actitud de un verdadero cristiano. Aquellos que nos insultan por no responderles con insultos, ¿eh? Jesús no hacía eso, jamás. Jesús cuando le insultaba, le injuriaba, no respondía con insultos. Pues exactamente lo mismo lo que hacemos los verdaderos cristianos. Verso 5. Ellos, es decir, estos impíos, estos idólatras, estos abominables, ellos darán cuenta de todas esas cosas a aquel que está preparado para juzgar a vivos y a muertos, refiriéndose a Jesús. Él juzgará a todos con justicia, tanto a los vivos como a los muertos. A los vivos lo juzgará cuando él venga del cielo por segunda vez, como leemos en Mateo capítulo 25, el juicio de las naciones. Va a juzgar a las naciones de la tierra, a los que están vivos. Y después juzgará a los muertos. Nadie escapará del justo juicio de Dios. Y estos impíos, estos idólatras, estos millones de falsos cristianos van a dar cuenta ante Cristo de todas las cosas malas que han hecho. Verso 6. Porque para esto también a los que están muertos les fue predicada la buena noticia, a fin de que sean juzgados según los hombres en cuanto a la carne, mas vivan según el poderoso en espíritu. Atención a este versículo, al verso 6. Porque es un texto tremendamente pervertido, manipulado, falsificado por millones de falsos cristianos. Por imbéciles que no saben nada de la Biblia, falsos teólogos, que dicen lo siguiente. Dicen, aquí lo que se enseña es que Jesús predicó el Evangelio a los muertos, que Jesús se fue a predicar el Evangelio a los muertos. Que Jesús, cuando murió, se fue a predicar el Evangelio a almas que están, a almas inmortales, que están en un más allá. Así lo entienden ellos, estos pobres imbéciles y mamarrachos que no saben nada de la Biblia. Eso no es lo que dijo el apóstol Pedro por ninguna parte. ¿Qué es lo que dice? Porque para esto también a los que están muertos les fue predicado el Evangelio, la buena noticia. ¿Qué está diciendo? Porque a los que están muertos, a los que murieron, ya se les predicó el Evangelio, ya conocieron el Evangelio y ahora están muertos. Es decir, cuando ellos estuvieron vivos aquí en la tierra, se les predicó el Evangelio. Es lo que está diciendo Pedro. Ahí no está diciendo que se les predicó el Evangelio estando muertos ahí, vivos en un más allá, no. Que a los muertos se les predicó el Evangelio. Son personas que murieron y conocieron el Evangelio. Bien simple de entender. Hasta un crío de 4 años lo entiende, menos estos falsos cristianos y falsos teólogos. A los que están muertos les fue predicada la buena noticia. Pero cuando estuvieron vivos, evidentemente, aquí en la tierra. A fin de que sean juzgados según los hombres en cuanto a la carne. ¿Lo veis? Se les predicó el Evangelio cuando estuvieron vivos en la carne. Mas vivan según el poderoso en espíritu. ¿Lo veis? Aquellos que se les predicó el Evangelio, conocieron el Evangelio, creyeron en el Evangelio, van a vivir en el futuro, van a resucitar como espíritus vivificantes, con un cuerpo espiritual, con un cuerpo celestial. Es lo que está enseñando Pedro en este verso 6. Mas vivan según el poderoso en espíritu. Esto va a ocurrir en el futuro, cuando seamos espíritus, cuando seamos transformados, cuando tengamos un cuerpo físico, un cuerpo espiritual, guiado por el Espíritu de Dios, un cuerpo celestial, de carne y hueso celestial. Seremos espíritus, como dijo Jesús en Juan capítulo 3, el verdadero nuevo nacimiento. Que nace del Espíritu es Espíritu. Por lo tanto, son personas, son hermanos que murieron, se les predicó el Evangelio, la buena noticia. Dice, a fin de que sean juzgados según los hombres en cuanto a la carne. Claro, fueron juzgados en cuanto a la carne, pero vivirán según Dios en espíritu. Dios el Padre le dará la vida. Cuando resuciten, volverán a vivir. Simplemente es lo que enseña este verso 6. En ninguna parte está enseñando esa blasfemia, esa herejía espantosa, esa doctrina de demonios de que haya muertos, que a los muertos, ahí en un más allá, Jesús les predicará el Evangelio. Eso es estúpido, absolutamente antibíblico y, vamos, de auténticos retrasados mentales. A ningún muerto se le predica el Evangelio. ¿Por qué? Porque están muertos, dejaron de existir. Volverán a vivir cuando resuciten. Esa es la enseñanza bíblica. Pero a los muertos no se les predica ni el Evangelio. Se les predicó el Evangelio, conocieron el Evangelio cuando estuvieron vivos aquí en la tierra. Y volverán a vivir cuando el poderoso, el Dios Padre, les dé la vida. Sean espíritus. Verso 7. Dice Pedro, pero el fin de todas las cosas se acerca, efectivamente. No que esté cerca, cuidado. No es lo mismo decir el fin de todas las cosas se acerca que decir el fin de todas las cosas está cerca, no es lo mismo. Hay una gran diferencia. Lo que dijo Pedro es que se acerca el fin de todas las cosas, el fin del mundo. Se acerca, claro, cada día que pasa está más cerca el fin del mundo. Pero eso no significa que esté ya inminente, que esté cerca, no. Una cosa es decir se acerca y otra cosa muy diferente es decir está cerca. Y os voy a poner un ejemplo para que esto que acabo de decir lo entendáis todos. Imaginaos un tren que está corriendo, está en marcha por la vía, y ese tren se encuentra lejísimos, está muy lejos de nosotros, pero se está acercando a nosotros. Cada minuto que pasa está más cerca de nosotros, se está acercando. Acercando, pero otra cosa es decir, está cerca. El tren está cerca, ya está cerquita, ya va a pasar por aquí. ¿Os dais cuenta? El fin de todas las cosas se acerca. Eso no significa que el fin ya sea inminente, que esté cerquita, no. Se está acercando, ¿eh? Cada día que pasa, el fin del mundo, el fin de todas las cosas, pues se acerca. Así de sencillo. Por lo tanto, dice Pedro, sed pues sobrios. Tenemos que estar sobrios, es decir, despiertos, espiritualmente hablando. Y vigilantes en las oraciones. Tenemos que estar vigilando en las oraciones, estar despiertos, estar atentos de los acontecimientos mundiales, de lo que pasa, a la luz de las Sagradas Escrituras. Eso es lo que significa estar vigilantes. El vigilante está despierto, está sobrio, está atento a lo que está ocurriendo. Pues es lo que enseña aquí el apóstol Pedro. Verso 8. Teniendo, ante todo, ferviente amor entre vosotros. Fijaos, no dijo Pedro, teniendo ante todo ferviente amor por toda la humanidad, por el mundo entero. ¿Dijo eso Pedro? No. Ferviente amor, ¿entre quién? Entre vosotros, entre los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina. No dice que tengamos un ferviente amor por el mundo entero, por toda la humanidad, como enseñan millones de mamarrachos y falsos pastores. De ninguna manera. Eso es una herejía y una perversión satánica de las palabras de Pedro. Teniendo ferviente amor entre los hermanos en la fe, en esta verdadera doctrina. Un ferviente amor, amor fraternal está hablando. ¿Por qué? Dice, porque el amor cubre una multitud de pecados. El verdadero amor fraternal por los hermanos en esta verdadera doctrina, pues va a cubrir un montón de pecados, multitud de pecados. Verso 9. Acogeos en vuestras casas los unos para con los otros, sin murmuración. Es decir, ser hospitalarios ¿con quién? ¿Con el mundo entero? ¿Con toda la humanidad? ¿Con todos los seres humanos? No, eso no está diciendo Pedro. Ser hospitalarios, es decir, acoger en nuestras casas ¿a quién? A verdaderos hermanos en la fe. Está hablando de los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Tenemos que acogernos en nuestras casas. Si un hermano necesita una morada, pues si podemos, pues le acogemos, somos hospitalarios y la acogemos en nuestra casa. Por eso lo dice bien clarito, acogeos en vuestras casas los unos para con los otros sin murmuración. Como buenos administradores del multiforme favor inmerecido del poderoso, de la multiforme gracia de Dios, esta misericordia del Padre Celestial. Que cada cual ponga al servicio de los demás los dones recibidos. Aquí está hablando dones recibidos, es decir, los dones que Cristo dio a su iglesia. Los dones del Espíritu, es decir, de Cristo resucitado, el cual es Espíritu vivificante. Aquí no está hablando de Espíritu Santo por ninguna parte. Los dones espirituales que los entregó a su iglesia fue Cristo resucitado. Lo dijo el apóstol Pablo bien clarito. Él subió al cielo, ascendió al cielo y dio dones a los hombres. ¿Qué dones? Pues estos dones espirituales que el apóstol Pablo explicó en la primera epístola a los Corintios. Dios nos ha dado dones espirituales, el propio Cristo. ¿Y qué tenemos que hacer con esos dones espirituales? Ponerlos al servicio de los demás hermanos, estos dones recibidos, para el servicio, para ayudar a otros hermanos en esta verdadera doctrina. No está hablando de toda la humanidad, del mundo entero, como enseñan muchos mamarrachos y mentirosos. Verso 11. Si alguno habla, sean sus palabras como procedentes del poderoso. Cuidadito con lo que hablamos cuando hablamos. Que sean palabras edificantes. Que vuestras palabras sean con gracia, sazonadas con sal, lo dijo hasta el propio Jesús. Sean con gracia, sazonadas con sal. ¿Qué significa eso? Pues tienen que ser palabras edificantes, que proceden de Dios. Si alguno presta un servicio, si alguno hace una ayuda, un servicio a algún hermano, hágalo como trayéndolo del poder que el poderoso da generosamente, para que en todo sea el poderoso exaltado por medio de Jesús el Mesías. Hágalo como trayéndolo del poder que el poderoso da generosamente. Del poder de Dios, del Espíritu de Dios que da generosamente. ¿Para qué? Para que el Dios Padre, el Dios Supremo, este poderoso Supremo, sea exaltado, sea glorificado, sea exaltado por medio de Jesús el Mesías, por medio de Cristo. Por medio del Hijo, por medio de Jesús, el Padre Celestial es exaltado. Gracias a Cristo, por medio de Jesús, Él es el mediador, el que nos lleva al Padre Celestial, el único mediador. Al poderoso, es decir, al Padre Celestial, no habla de ningún falso Dios trino, no habla de Jesús, se refiere siempre al Padre, al poderoso sea la exaltación y el poder por las eras de las eras. Con toda certeza así es, que eso es lo que significa la palabra amén. Con toda seguridad, con toda certeza así es. Al Dios Padre le pertenece la gloria suprema, la exaltación. Él es el todopoderoso supremo. No existe otro Dios como el Padre Celestial. A Él sea esta exaltación y este poder por los siglos de los siglos. A Él, al Padre, no a ningún falso Dios trino, no a Jesús, no al Espíritu Santo. Al Padre Celestial es a quien se está refiriendo el apóstol Pedro. No os dejéis engañar por todos estos millones de falsos cristianos trinitarios y también los unicitarios. Estos que han sido totalmente engañados por Satanás y tienen el cerebro completamente atrofiado, pulverizado por medio de esa doctrina de demonios, que son tanto el trinitarismo como el unicitarismo. Verso 12. Amados, no sorprendáis como si fuera algo nuevo del incendio que se produce para probaros. ¿A qué incendio se refiere el apóstol Pedro? Y que nos prueba. Prueba a los verdaderos cristianos este incendio. Aquí incendio no se refiere a algo literal, a un fuego literal, evidentemente. Se está refiriendo a la persecución, a las aflicciones que trae la persecución contra los verdaderos cristianos. Y estas persecuciones es para probar nuestra fe. Dios prueba nuestra fe, siempre lo ha hecho a lo largo de la historia, por medio de las persecuciones, por medio del fuego de la persecución. Verso 13. Dice que Dios nos prueba, produce para probaros, sino alegraos por cuanto participáis en los padecimientos del Mesías. Los sufrimientos del Mesías. Aquí estamos para sufrir de la misma manera que Jesús sufrió y los verdaderos cristianos han sufrido persecución, aflicciones, tribulaciones a lo largo de la historia. Tenemos que alegrarnos, dice Pedro. Alegraos. ¿Y por qué? Parece una paradoja, ¿no? Alegrarnos cuando sufrimos, cuando padecemos persecución. Pues tenemos que alegrarnos. ¿Y por qué tenemos que alegrarnos de la persecución, de las tribulaciones? Porque estamos participando en los padecimientos del Mesías. De modo que también en la manifestación de su resplandor, de su gloria, saltéis de alegría. ¿Lo veis? Si sufrimos con Él, pues también vamos a ser glorificados. Viviremos con Él. Tendremos la herencia de la vida eterna, seremos glorificados, seremos transformados y vamos a saltar de alegría, de gozo, cuando recibamos esa gloria después de haber pasado por la tribulación, por persecuciones. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, dijo el apóstol Pablo. O sea, aquí Pedro viene a decir lo mismo. Aquellos que enseñan que la iglesia no va a pasar por la tribulación, que no va a padecer la tribulación, la gran tribulación, jamás van a, van a ser glorificados. Jamás van a vivir en el reino de Dios. Imposible. ¿Por qué? Porque no pasaron, no quisieron pasar por la tribulación. Se rindieron. Seguramente que van a apostatar de la fe y van a adorar a la bestia. A Satanás la bestia la van a adorar, a los dos. Y van a recibir su franca, su marca en la frente y en la mano derecha, así de simple, para intentar salvar sus asquerosos y miserables pellejos, todos estos millones de falsos cristianos pretribulacionistas, que enseñan fanáticamente que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Jamás se van a salvar, imposible. Aquí Pedro enseñó todo lo contrario, de modo que también en la manifestación de su resplandor, cuando Cristo venga con del cielo, con gran poder y gloria, saltéis de alegría, claro, vamos a saltar de alegría. ¿Por qué? Porque habremos pasado, habremos soportado con paciencia y fe la gran tribulación. Verso 14. Felices vosotros, si por el nombre del Mesías sois ultrajados. Porque la energía del poderoso, es decir, su espíritu resplandeciente, del Dios resplandeciente, del Padre, descansa sobre vosotros. Tenemos el espíritu del Padre Celestial, los verdaderos cristianos. Su poder, su energía descansa sobre nosotros. Por lo tanto, tenemos que gozarnos y somos ultrajados, perseguidos por los enemigos. Verso 15. Que ninguno de vosotros sufra por ser un homicida, o por ser un ladrón, o por ser un malhechor, o por entrometerse en cuestiones ajenas, claro. No tenemos que sufrir por ser malvados, por ser ladrones, homicidas, asesinos, o por entrometernos en peleas ajenas, no. No tenemos el por qué sufrir ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no sirven para nada. O sea, eso no nos va a glorificar. Entonces, ¿por qué tenemos que sufrir? Dice el verso 16. Pero si sufre por ser seguidor del Mesías, ¿lo veis? Si sufrimos por causa de Jesús, por seguir la verdadera doctrina que hemos conocido y que lleva a la vida eterna, que no se avergüence. No tenemos que avergonzarnos cuando somos perseguidos, cuando somos ultrajados, cuando somos insultados por nuestros enemigos, sino que glorifique al poderoso, al Padre Celestial, por llevar ese nombre de cristiano, fijaos, por llevar ese nombre de cristiano. La palabra cristiano, cristianos, ya la utilizaban los apóstoles. Hay muchos que se avergüenzan de decir que son cristianos. No, es que ser cristiano, es que llamarse cristiano, eso es falso y tal, dicen muchos mamarrachos y subnormales, especialmente los judaizantes, ¿no? Los primeros cristianos también se llamaban cristianos. Se les llamaba diferentes nombres. Hermanos, discípulos, santos, los santos, y también cristianos. Dice Pedro, glorifique al poderoso por llevar ese nombre de cristiano. Ya sabemos que se utilizó por primera vez en Antioquía. Los enemigos de la iglesia, pues por primera vez le llamaron cristianos, como insulto. Cristianos, pues no tenemos que avergonzarnos cuando nos insultan llamándonos cristianos. Pues para esa época era un insulto. Ser llamado cristiano era algo despectivo. Pues no tenemos que avergonzarnos de ninguna manera. Lo que tenemos que hacer es glorificar al Padre Celestial por llevar este nombre, por considerarnos discípulos de Cristo, que eso es lo que significa cristiano. Verso 17. Porque es el momento de que empiece el juicio de la casa del poderoso. ¿Cuál es la casa del poderoso? Pues la iglesia, el templo de Dios. Por ahí empieza el juicio, por nosotros. Dios nos está juzgando cada día. Es el momento de que empiece el juicio de la casa del poderoso. Y si empieza por nosotros, el juicio empieza por nosotros. Luego ya en el futuro vendrá Jesús para juzgar a todas las naciones, a los vivos y a los muertos. Pero el juicio comienza por nosotros, que somos el templo de Dios. Entonces pregunta Pedro, que si el juicio empieza por nosotros, ¿cuál será el destino? El destino de los que desobedecen la buena noticia del poderoso, es decir, el Evangelio de Dios. ¿Cuál será ese destino? Pues un destino terrible, un destino horroroso, donde serán atormentados con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y de Cristo, el Cordero. Ahí lo dice el Apocalipsis. Va a ser un destino, un final terrible para los apóstatas de la fe, para los malvados, los impíos. Verso 18. Y si el justo, es decir, los que hemos sido justificados por la fe, los verdaderos cristianos, con dificultad se salva, fijaos, ¿qué dice Pedro aquí? Que la salvación es fácil, que nos vamos a salvar fácilmente, no. Nos salvamos con dificultad, con dificultades, con aflicciones, con tribulaciones, más claro que el agua, todo lo contrario a lo que enseñan hoy en día millones de mamarrachos y falsos cristianos al servicio de Satanás, especialmente los pretribulacionistas, que dicen que la salvación es muy sencilla, que tú simplemente repite una oración diciendo que aceptas a Jesús como tu salvador y que ya eres salvo. Esa es la mamarrachada y el falso evangelio que enseñan estos hijos del diablo. No, aquí Pedro es bien claro. Si el justo con dificultad se salva, nos vamos a salvar pasando por muchas dificultades, por muchas tribulaciones. Así es como entraremos en el reino de Dios, pasando primero por muchas tribulaciones, dificultades. El impío y el pecador, ¿a dónde irán a parar? Le vuelvo a preguntar Pedro, ¿a dónde van a ir a parar el impío y el pecador? Pues al lago de fuego, como dice el Apocalipsis. Ahí serán atormentados delante de los santos ángeles y de Cristo, en presencia de Cristo y de los santos ángeles. Atormentados, sufrirán un gran dolor hasta que sean completamente destruidos por el fuego y reducidos a cenizas. Ahí donde van a ir a parar. Verso 19. Por tanto, también los que padecen por la voluntad del poderoso, la voluntad de Dios, si es la voluntad de Dios que nosotros pasemos por la tribulación, que padezcamos, al hacer el bien, encomienden sus almas al Creador, que es fiel. Lo que tenemos que hacer. Cuando estemos pasando por la tribulación, por aflicciones, por persecuciones, tenemos que encomendar nuestras vidas a Dios. Encomendar nuestras almas es encomendar nuestras vidas. Ponernos en manos del Dios Padre, del Creador Supremo, que es fiel. Él siempre cumple lo que promete. Cuando estemos enfermos, padezcamos tribulación, persecución, aquí lo dice, encomendar nuestras vidas al Dios Padre, al Creador Supremo. Yo personalmente lo que hice hace 4 años, estuve a punto de morir por una disección aórtica tremenda. Estuve en el hospital, en urgencias, decían que me iba a morir, los matasanos, y yo encomendé mi alma al Creador, encomendé mi alma a Dios. Y aquí estoy, más sano que nunca, completamente curado y perfecto de salud. ¿Por qué? Porque no encomendé mi vida, no puse mi vida en manos de estos hijos del diablo matasanos de los hospitales, porque son matasanos. No me encomendé a ellos, yo me encomendé a Dios. Puse mi vida en manos de Dios, del Creador Supremo. ¿Y qué hizo Dios? Pues aquí tenéis. Han pasado 4 años y me encuentro mejor que nunca, en salud, en energía y en todo. Indicando así, evidentemente, que me curó completamente. Así de sencillo. Esto es lo que tenemos que hacer, los verdaderos cristianos, siempre. En casos de aflicciones, de tribulaciones, encomendar nuestras vidas, es decir, nuestras almas, al Creador Supremo. Y Él sabrá perfectamente lo que tiene que hacer. Y si es su voluntad que te cures, pues por supuesto Dios te va a curar de forma milagrosa, como hizo conmigo. Pues hasta aquí el comentario de este tremendo capítulo 4 de Primera de Pedro. Enviad ya vuestros aportes, los hermanos que queráis, los hermanos fieles, hermanos valientes que queréis participar en estas tremendas escuelas bíblicas, enviad vuestros aportes en audio. Paso palabra.
Saludos, voy a dar mis aportes al estudio de Primera de Pedro, capítulo 4. Agradecer al hermano Tito por los buenos comentarios explicativos. Y bueno, el verso que me llamó la atención es el verso 5, el cual dice: Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El que está preparado para juzgar a vivos y a los muertos es Jesucristo, el Hijo de Dios. En Juan capítulo 5, versículo 22 dice: El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Padre Celestial le entregó la autoridad de juzgar a su Hijo Jesucristo. Por eso es que Jesús, el Mesías, está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, y lo hará cuando venga por segunda vez y se siente en su trono aquí en la tierra. Ese será el primer juicio. Después que haya culminado el milenio, empezará el segundo juicio, en donde, ante el gran trono blanco, en el cual estará sentado el Poderoso Supremo, siendo el Padre Celestial, y Él es quien dará el veredicto a los vivos y también a los muertos que el mar entregará en ese momento. Y el veredicto será ya sea de salvación eterna o condenación en el lago de fuego. Jesucristo juzgará en el milenio a los vivos y también a los muertos conforme a las cosas que hayan hecho cuando estuvieron aquí en la tierra. Y el segundo juicio será ante el gran trono blanco delante del Padre Celestial. Él dará el veredicto a cada uno. Y los que no se hayan inscrito sus nombres en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego. Este es mi breve aporte. Que sea de edificación y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracia y paz.
Muy buen aporte el que ha dado hermano Henry, efectivamente, Cristo juzgará a los vivos y a los muertos. Fijémonos bien lo que dijo el apóstol Pablo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Eso qué significa? Cuando Pablo dijo que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, pues cuando él se manifieste con gran poder y gloria, ¿va a juzgar a quién? A los vivos. ¿Y quiénes serán los vivos? Pues los que estén vivos en la tierra, esas naciones. Todas esas gentes que estén vivos en la tierra cuando Cristo venga en gloria. Primero va a juzgar a los vivos, ese juicio de las naciones. Jesús lo describió ahí en Mateo capítulo 25, a partir del verso 29, y dice, y en su reino, es decir, durante su reinado, ese reinado de Cristo que es eterno, pero durante el milenio, ese primer milenio, pues va a juzgar también a los muertos. O sea, durante el milenio, Jesús lo que va a hacer es juzgar a los muertos. Vamos a juzgar. La iglesia también va a juzgar a los vivos y a los muertos. Participaremos de su reino y vamos a juzgar durante ese periodo de 1000 años a los muertos. Y después del milenio, cuando terminen esos 1000 años, todos esos muertos que han sido juzgados, los muertos que haya habido a lo largo de la historia, pues van a resucitar, comparecerán ante el gran trono blanco, como bien ha dicho el hermano Henry, para escuchar el veredicto, es decir, la sentencia, sea de salvación o de condenación. Aquellos que hicieron lo bueno, pues resucitarán para vida eterna. Aquellos que hicieron el bien, los que hicieron lo bueno, y los que hicieron lo malo, pues resucitarán para condenación. Por lo tanto, esto es importante. El juicio de los vivos, Jesús los va a juzgar a los vivos cuando venga por segunda vez en su manifestación. Y a los muertos los va a juzgar durante su reino. Pablo lo dijo. Y en su reino, ¿va a juzgar a quién? A los muertos. A los vivos no. Durante el milenio no va a juzgar a los vivos. A quienes va a juzgar es a los muertos. Porque los vivos ya habrán sido juzgados cuando Jesús vino a la tierra. juzgará a las naciones y entonces luego comenzará el juicio de los muertos. Y al final del milenio, pues todos esos muertos van a resucitar sencillamente para escuchar la sentencia, el veredicto, ¿eh? Y bueno, eso es importante aclararlo, cómo va a ser el juicio de Cristo sobre los vivos y sobre los muertos. Él juzgará con justicia. Pues nada, eso es lo que quería comentar. Que más hermanos participen enviando sus comentarios, sus homilías, de uno, dos o como máximo tres versículos de este capítulo 4 de Primera de Pedro.
Gracia y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a Primera de Pedro, capítulo 4, los tres versículos que más me han gustado, y dar las gracias al hermano Tito por su estudio bíblico, que ha sido muy edificante, y al hermano Henry también por su comentario. Voy a empezar por el versículo que, de los tres versículos que más me ha gustado. El primero de ellos es el versículo 4, cuando anteriormente el apóstol Pedro nombra a todos aquellos pues que cometen todo tipo de desenfreno sexual, borracheras, orgías, etcétera, todos estos tipos de pecados, comilonas, etcétera, ¿no? Y dice que a estas personas les parece extraño que no hagamos lo mismo que ellos, y entonces al ser totalmente, al no apoyarles, pues nos ultrajan, nos insultan, nos menosprecian, hablan mal a nuestras espaldas. Esto es algo que tenemos que asumir, hermanos, es algo totalmente normal. Está aquí, lo dice el apóstol Pedro. Y no tenemos que sentirnos ni preocupados, ni tenemos que irnos con ellos porque no nos hablen mal, etcétera. Tenemos que nuestra identidad está en Cristo y ellos no nos dan nuestra identidad. Quien nos da nuestra identidad es el Señor Jesucristo. Y trabajar y obedecer todo lo que Él nos ha ordenado y nos ha enseñado. Así que esto es importante porque hay muchas personas que no tienen. Como que no les falta personalidad o les falta o tienen esa necesidad de pertenecer a un grupo y harían lo que sea por pertenecer a ese grupo. Pero nuestro grupo es la familia de la fe y nuestro líder es el Señor Jesucristo. Así que dejar que ellos sigan ultrajando y dejar que ellos sigan cometiendo todo tipo de pecados, porque a la larga obtendrán pues su recompensa y nosotros tendremos la nuestra. Luego también me gustó el versículo 7, cuando dice que el fin de todas las cosas se acerca, lo explica muy bien el hermano Tito, y yo quería quedarme con lo siguiente que dice el apóstol Pedro, con ser sobrios, es decir, no estar borrachos, no estar en fiestas, no estar bebiendo alcohol continuamente, como tiene mucha necesidad muchas personas y tienen vicios, y velar en oración, estar continuamente orando, discerniendo los tiempos que estamos viviendo, sobre todo los de hoy en día. Y estar continuamente orando, orando al Padre Celestial. Y ya por último, hermanos, me gustó muchísimo el versículo 9, que dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y esto lo he vivido personalmente con el hermano Tito, porque él ha hospedado a muchísimos hermanos sin ningún tipo de murmuración, ni mal contra ellos, sin quejarse y adaptándose a esas personas que necesitaban su ayuda, a esos hermanos en la fe, de los cuales yo me incluyo. Cuando yo lo necesitaba, el hermano Tito me ofreció su casa y me hospedó sin ningún tipo de murmuración, sin ningún tipo de mal y sin ningún tipo de ser mala persona y por supuesto ayudándome en todo lo que yo necesité, al igual que ha ayudado a Joselito, a Benito, a Florián, a otros hermanos en la fe. Así que yo, el hermano Tito, es cumplidor totalmente de este versículo 9 y estoy muy seguro que el Señor le va a recompensar en la eternidad, ya que Él siempre ha hospedado y ha ayudado a todos los hermanos en la fe. Y es algo que nosotros tenemos que hacer a otros hermanos mientras nos sea posible. Y con ese ejemplo del hermano Tito, pues ya me despido hasta el capítulo 5. Y os deseo pues que paséis un buen día. Gracias por escuchar mis audios. Espero que sirvan de edificación. Y nada, hermanos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con todos vosotros. Amén.
Hola hermanos, muy buenas noches. Gracias y paz. Envío mi aporte a Primera de Pedro capítulo 4. Voy a citar el verso 12 al 14. Pedro dijo bien clarito que nosotros no debemos de sorprendernos como si fuera algo nuevo, ya que el Padre Celestial nos pone a prueba, utilizando su herramienta, tiene que ser el diablo. Recordar que el Padre Celestial, que es el Dios Supremo, puso a prueba a su amado Hijo Jesús utilizando el diablo en el desierto. Esto está escrito ahí en el libro de Mateo. Y Jesús pasó esas pruebas de forma irrefutable. No cayó en las tentaciones del diablo. Para el que no lo sepa, el diablo no es un ángel caído desde el cielo, que antes era bueno y después se hizo malo, ni mucho menos Lucifer. Que esto quede claro para las personas que no sepan esta gran verdad, ya que estas doctrinas no se enseñan por ninguna parte en la Biblia. El diablo simplemente es un engañador que engaña al mundo, tienta y por supuesto usa la verdad con la mentira, tal cual. Y es una herramienta en manos de él. Y bueno, sabiendo esto, Pedro sigue diciendo: sino alegraos por cuanto participáis en los padecimientos del Mesías, de modo que también en la manifestación de su resplandor saltéis de alegría. Felices vosotros si por el nombre del Mesías sois ultrajados, porque la energía del poderoso resplandeciente descansa sobre vosotros. Aquí donde dije poderoso se está refiriendo al Padre Celestial. El Mesías es el Señor Jesús. Ahora bien, leyendo esto y entendiendo esto en el contexto, tal como se enseña en el Evangelio, también incluye tribulaciones y persecuciones en el nombre del Señor Jesús. Porque si el Padre Celestial permite que uno de sus hijos pase esa tribulación o persecución o lo junto, quiere ser, puede ser frío, puede ser hambre, puede ser tener sed, y al mismo tiempo te están persiguiendo por causa de la verdad, tal como lo enseñó Jesús y sus apóstoles. Recordad que Jesús también le golpearon, lo persiguieron, lo querían capturar y lo capturaron. ¿Por qué? Porque es necesario que se cumplieran las profecías del Antiguo Testamento, que nace el siervo sufriente. Y esto se refiere a Isaías capítulo 52, me parece que era, o 53, por ahí debe andar, en uno de estos dos capítulos. Y sus apóstoles también sufrieron tribulaciones y persecuciones, hambre, sed, frío, entre otras cosas. Hasta incluso le golpearon. ¿Por causa de quién? Del Señor Jesús, por seguirle y obedecerle. Y esto es lo que quiere el apóstol Pedro, que nosotros debemos estar contentos, felices, y al mismo tiempo la energía del Padre Celestial descansa en vosotros. Quiere ser el poder del Padre Celestial. No es una tercera persona, ni tampoco un Dios. Así que esto quede claro, porque es una enseñanza fundamental para nuestra salvación eterna. Y este es mi aporte, hermanos, en relación a ello.
Gracias y paz a todos los hermanos. Bueno, voy a proceder a mi comentario de manera general, como siempre lo hago, sobre Primera de Pedro capítulo 4, ¿no? Como siempre, la poderosa enseñanza que dejan estas cartas, especialmente este capítulo 4, ¿sí? la poderosa enseñanza que nos deja a todos los creyentes, que queremos en realidad caminar en fidelidad al Señor, ¿sí? Bueno, aquí para empezar hay una frase muy importante del apóstol diciendo que puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, ¿sí? Entonces, pues, lo que se puede entender es que seguir a Cristo realmente no es un camino de comodidad. Realmente requiere entrega, requiere, hermanos, resistencia y lo más importante, una transformación. Así como el Señor Jesús sufrió en la carne, pues el creyente también debe estar dispuesto a sufrir antes que volver al pecado o a las cosas pecaminosas. Sí. Aquí mismo leyendo también analizamos que el apóstol nos muestra que el tiempo pasado ya pues realmente fue suficiente para vivir como viven los gentiles. Y cómo viven los gentiles, pues en desenfrenos, pasiones, idolatrías, borracheras y todo lo que conlleva a tener excesos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hubo un antes, pero ahora hay un cambio, hay un momento desde el momento que aceptamos a Cristo en nuestras vidas. Ya tenemos una percepción mental diferente, ya somos guiados por el Espíritu y no por la carne. Entonces, realmente, hermanos, el verdadero Evangelio no deja a una persona igual, hay un cambio rotundo y trascendental en la vida, ¿sí? Realmente produce una ruptura con la vieja manera de vivir que estábamos llevando. Y acá hay algo importante, ¿no? Porque cuando una persona decide vivir para Dios, la gente del mundo se extraña totalmente. Pero mire lo que dice el apóstol, dice que ellos se sorprenden de que ya no corramos con ellos en el mismo desenfreno. Y no solamente pues se sorprenden, muchas veces empiezan a hablar mal de nosotros, a murmurar, a mirarnos mal. Sí. Pero eso no interesa, porque realmente lo que enseña esto es que la fidelidad a Dios muchas veces pues trae rechazo, burla y oposición. Pero también quiere decir que estamos en el Espíritu de Dios, no estamos en el Espíritu del mundo. Porque aunque estemos en el mundo, no hacemos las cosas que hace el mundo. Sí, recordemos que el trigo y la cizaña están mezclados, pero en el día del Señor, cuando vuelva el Señor Jesús, pues van a ser separados. Entonces vuelvo y lo repito, el hecho de que estemos en el mundo con ellos no quiere decir que hagamos las cosas que ellos hacen y por eso a ellos se les extraña. Bueno, ya aquí mirando también, Pedro nos recuerda algo muy solemne a todos, ¿no? Y es algo que deberían recapacitar muchas personas que no quieren buscar del Señor, que todos darán cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y muertos, ¿sí? Y esto es una verdad fuerte que a nadie le cuadra, porque realmente nadie escapará del juicio de Dios, todos tendremos que dar cuentas, todo va a salir a la luz, ¿sí? Realmente el hombre o el ser humano, hermanos, puede hoy tener burla, ser esto jocoso, burlarse de que hay que esto y aquello, y mire lo que pasó en los días de Noé, se repite el mismo patrón. Noé les predicó, habló, les dijo que se arrepintieran y se burlaban, y hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, ya era demasiado tarde. Pero mañana cada persona tendrá que realmente responder delante del Creador por sus obras, sus actos. Ya envío otro audio ya para finalizar, para que no quede tan largo este. Bueno, aquí hay un punto también muy crucial. Dice, el fin de todas las cosas se acerca. Sí, realmente es una frase profundamente de tipo profético y práctica, ¿no? Y mire lo que está diciendo. Él no dice, el fin ya está cerca, dice que el fin se acerca. Y recordemos en el tiempo verbal que él está escribiendo y a quién está escribiendo. Claro que normalmente las primeras cartas fueron rotadas por la primera iglesia. Pero si nos ponemos nosotros a analizar esto, el el tiempo verbal queda abierto, porque es que estas cartas no eran solamente para la primera iglesia, sino desde el momento que se escribió la carta para todas las iglesias que iban a surgir en el tiempo, ¿sí? O sea, para el pueblo de Dios a través de toda la historia, ¿sí? Hasta el remanente final, antes de la venida de Cristo. Sí, eso es un tiempo verbal que queda como a manera abierta al decir de que se acerca. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque entonces es un tiempo a llamar a estar velando, a estar orando, a vivir sin tibieza, a estar despiertos, a permanecer sobrios. De eso se trata, por eso él dice que el fin se acerca. No quiere decir que en el momento que él lo escribía ya se iba a acercar el fin, no, porque tenían que ocurrir muchos acontecimientos hasta la venida de Cristo. Sí, pero realmente lo que él nos está planteando, esa manera, en un tiempo verbal abierto, donde era primeramente para las iglesias del primer siglo y para las iglesias que iban a surgir de ahí en adelante del pueblo de Dios a través de la historia, ¿sí? Que del verdadero remanente, del verdadero pueblo de Dios. Y cuando hablo de iglesias, no estoy hablando de diferentes denominaciones, no, hablo del cuerpo de Cristo, una sola iglesia, pero que iban a surgir a través de las épocas, a través de la historia. Y esto queda de manera abierta, ¿para qué? Para que las personas pues tuviesen en cuenta, independientemente que pues podía que en ese momento no llegara el tiempo del fin, pero era para que permanecieran sobrios, ¿sí? Porque esto se trata de estar velando, ¿sí? De orar y vivir despiertos, a vivir con sobriedad. Entonces, esto, aquí hay otro punto muy importante, ¿no? Del amor ferviente entre los hermanos, es muy importante. Y mire esta frase tan tremenda, lo que dice el apóstol, porque el amor cubre multitud de pecados. Y sabemos que la ley de Cristo es la ley del amor, la ley universal, la ley real. Ahora, esto no significa justificar el pecado, sino realmente, pues, practicar la misericordia, ¿sí? Entre hermanos, tener paciencia, tener restauración dentro del mismo cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque se nos habla del servicio, de mostrar servicio, y de que cada uno realmente, hermanos, debe ministrar según el don que se ha recibido, ¿sí? Nadie realmente fue llamado a estar inactivo, todos somos parte del cuerpo de Cristo y cada uno tiene una función, así como cada órgano o parte del cuerpo tiene una función. Entonces, por ejemplo, si Dios te dio palabra, úsala para edificar. Si te dio conocimiento en la palabra, para edificar mediante este. Si te dio la capacidad de servir, pues dice que hay que servir con fuerza, ¿no? Y todo debe hacerse para que el Padre Eterno pues sea glorificado por medio del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ya para finalizar, aquí yo veo que Pedro vuelve al tema del sufrimiento. Dice que no os sorprendáis del juego de prueba. Y pues, ¿qué quiere decir esto? Que el sufrimiento por causa de Cristo pues no es señal de abandono, sino que antes es un honor porque estamos participando también pues de sus padecimientos, ¿no? Porque si somos insultados, vituperados por el nombre de Cristo, pues somos bienaventurados. Porque mire esta frase tan contundente, dice que el Espíritu de gloria reposa sobre nosotros. Es una prueba y una muestra de que ya no andamos conforme a las concupiscencias ni a las cosas del mundo. Por eso el mundo nos aborrece, ¿sí? Entonces, hermanos, pues ya para concluir, bueno, aquí leyendo, sí, o sea, primera de Pedro, este capítulo 4, pues yo de lo que pude leer, nos llama primero a romper con el pecado, como siempre, nos llama a un vivir en santidad y permanecer firmes a la hora de las pruebas o las tribulaciones o aflicciones, ¿no? Entonces, el mensaje es claro de que el tiempo es corto. Ya estamos viendo muchas señales, muchos acontecimientos. Los tiempos, las sazones ya han sido establecidas por el Creador. Ya la venida de Cristo es inminente. Y por ende debemos estar velando y debemos vivir preparados. Sí, estando fieles, perseverando pues hasta el fin. Eso es lo más importante. Entonces, este es mi comentario, cierro acá mi comentario de primera de Pedro 4.
¿Qué tal, hermanos? Bueno, pues gracias a los hermanos que habéis participado en esta escuela bíblica, del capítulo 4 de Primera de Pedro. Voy a hacer ya el resumen de lo que hemos aprendido en este gran capítulo y ya subo la Escuela Bíblica de Internet. Bien, lo primero que dijo el apóstol Pedro en este pasaje es que tenemos que tener la misma actitud que tuvo Jesús. Él sufrió por nosotros, sufrió dolor en su cuerpo y tenemos, por tanto, que tener la misma mentalidad que él tuvo. Es decir, tenemos que estar listos para sufrir también, para padecer persecución, para padecer tribulación. Lo dijo bien claro. Tenemos que estar listos para sufrir también. Todo lo contrario, esto ya lo expliqué en la escuela bíblica que di, a lo que enseñan millones de falsos cristianos, como la secta esta satánica del Brasil, dirigida por Edir Macedo, del pare de sufrir. Es el lema de esta iglesia diabólica y falsa, el pare de sufrir. Bueno, pues como podéis ver, Pedro dijo todo lo contrario. Tenemos que estar listos, preparados para sufrir también, para sufrir. No dijo aquí el apóstol Pedro por ninguna parte, parad de sufrir, no. Fijaos hasta qué punto Satanás controla a estas iglesias falsas, a estos millones de falsos pastores al servicio de Satanás que predican esas espantosas doctrinas de demonios como el pare de sufrir. Si hemos sufrido, si sufrimos, si padecemos persecución, sufrimos en la carne, pues esto que significa que hemos terminado con el pecado. Hemos muerto al pecado juntamente con Cristo. Ya no somos pecadores, somos santos según la Biblia, porque hemos muerto, hemos terminado con el pecado. Aquellos que dicen que todos somos pecadores, que los cristianos son pecadores, sencillamente están engañados por Satanás y no saben absolutamente nada de la Biblia. Están engañados. Los verdaderos cristianos ya no practicamos el pecado, sino que somos santos. Así se nos llama constantemente en cientos de pasajes del Nuevo Testamento. Los santos forman la iglesia de Cristo y los santos no son pecadores. Los santos hemos terminado con el pecado. Y por lo tanto no tenemos que pasar el resto de la vida pues siguiendo nuestros deseos malos, deseos carnales, sino que tenemos que estar siempre ansiosos por hacer la voluntad de Dios, porque esos son los que van a salvarse, aquellos que hacen la voluntad del Padre Celestial. Ya lo dijo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sin obediencia a Dios no existe salvación posible. Aquellos que predican el falso evangelio de venga, tú ya aceptas a Jesús repitiendo esta oración y ya eres salvo. Sencillamente son hijos del diablo, están engañados por Satanás y engañan a millones de personas con ese falso evangelio de la acepta a Jesús. No. Sin obediencia a Dios, repito, no existe salvación posible. Hay que hacer la voluntad del Padre Celestial para ser salvos y tener el verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Ya sabéis cuál es, lo dijo Jesús en Juan 17, verso 3. Del Padre como el único Dios verdadero, el Dios supremo, y de Jesús como el Mesías de Israel, el verdadero Mesías de Israel, el descendiente carnal del rey David, por línea paterna, el enviado del Padre Celestial. Ese es el verdadero conocimiento que lleva a la salvación, a la vida eterna. Y perseverar en esta verdadera doctrina, haciendo la voluntad de Dios. Es así como alcanzaremos la salvación, la vida eterna. Es algo que hemos de alcanzar, que está en el futuro. Se manifestará en el día postrero esta salvación, y Jesús va a aparecer por segunda vez para salvar a los que le esperan, aquellos millones de falsos cristianos evangélicos que dicen que ya son salvos porque han aceptado a Jesús, repitiendo una oración, pues se van a condenar así de simple. Están engañados completamente por Satanás y enseñan un falso evangelio. Están bajo la maldición de Dios, bajo el anatema de Dios, ya lo dijo Pablo. Si aún nosotros, un ángel del cielo, os predicare un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Y ese es el falso evangelio que predican los evangelocos. El falso evangelio de la acepta a Jesús y ya eres salvo. Bien, pues ¿qué más hemos aprendido de este tremendo capítulo? Pues lo siguiente. El apóstol Pedro dijo bien claro que debemos de caminar, no debemos de andar como andan los gentiles. En idolatrías abominables, en borracheras, en excesos, en comer en exceso, como hacen muchos que comen excesos, están como puercos, gordos y gordas, sebosos, todo eso son obras de la carne, son los malos deseos carnales que hemos de evitar los verdaderos cristianos. practican la idolatría, por ejemplo, adorar a un monstruo de tres cabezas, al cual llaman dios Trino, a ese falso dios Trino. Eso es pura y repugnante idolatría que practican tanto los falsos cristianos católicos como los falsos cristianos evangélicos, que adoran a este monstruo de tres cabezas, al cual llaman dios Trino. Y dicen que ese es el único dios verdadero. Cuando Jesús dijo bien claro que el único dios verdadero es el Padre Celestial. Y Jesús es el hijo de este único dios verdadero, el enviado del Padre. Lo podéis leer en Juan 17, verso 3. Ese es el verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna, el cual rechazan todos estos idólatras y falsos cristianos, ya sea los trinitarios o los unicitarios. Pues a ellos, a estos falsos cristianos, pues les extraña pues que nosotros no creamos en esas doctrinas de demonios, como el trinitarismo, y que no participemos pues en esas doctrinas diabólicas, en ese desenfreno insensato que ellos practican, y que lo que suelen hacer, nos injurian, nos insultan por no participar de su maldita idolatría, ya sea el culto a las imágenes, como hacen los católicos, el culto a la hostia, la galleta de harina, ese falso Cristo galleta, el culto al falso dios Trino, a ese monstruo de tres cabezas. ¿Por qué lo que hacen estos falsos pastores? Pues que nos injurian, nos insultan por no participar en esas malditas idolatrías. Pero darán cuenta de todas esas cosas malas que hacen, de todas esas prácticas idolátricas, aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, que es el propio Jesús. Cuando él venga del cielo, primero juzgará a los vivos, a las naciones de la tierra, y seguidamente durante el milenio va a juzgar a los muertos, conforme a lo que ellos hicieron cuando vivieron en la tierra. Esto ya lo expliqué en la escuela bíblica. Por eso dijo el apóstol Pedro que también a los que están muertos les fue predicado el evangelio, a fin de que sean juzgados según los hombres en cuanto a la carne, pero vivan para Dios, para Dios el Padre, para que vivan según el Padre Celestial en espíritu. Está hablando de los santos que murieron, a los cuales, pues lógicamente se les predicó el evangelio, creyeron en el evangelio mientras estuvieron vivos en la tierra. Esto ya lo expliqué en la escuela, no significa que a los muertos en un más allá se les esté predicando el evangelio como enseñan muchos ignorantes y ceporros. Eso es una herejía, eso es una monstruosidad. Les fue predicado el evangelio tiempo pasado a los muertos, a los que están muertos, a los verdaderos cristianos que murieron, pues lógicamente se les predicó el evangelio y creyeron. Y van a volver a vivir en el futuro, serán espíritus, tendrán un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial de carne y hueso celestial. Dios el Padre los resucitará. Es lo que enseñó bien clarito en este pasaje el apóstol Pedro. También dijo que el fin de todas las cosas, el fin del mundo, se acerca. Esto ya lo expliqué. No lo mismo decir está cerca que se acerca. Cada día que pasa el fin del mundo, el fin de todas las cosas, se está acercando, pero eso no significa que sea inminente, que esté cerca. Por lo tanto, ¿qué tenemos que ser? Tenemos que ser sobrios, estar despiertos y vigilantes. Tenemos que estar observando los acontecimientos y vigilantes en las oraciones que hacemos a Dios. Estar atentos y vigilantes, estar despiertos, sobrios, no durmiendo como hacen millones de falsos cristianos que están dormidos o están muertos espiritualmente en sus delitos y pecados, y otros que dicen ser cristiano pues sencillamente están dormidos, no se enteran de nada ni creen en la verdadera doctrina. Hemos aprendido también, como Pedro dijo, que tenemos que tener entre los hermanos un amor fraternal, un ferviente amor entre nosotros. ¿Y por qué? Porque el verdadero amor fraternal cubre multitud de pecados. Tenemos que ser hospitalarios, dijo el apóstol Pedro, acoger en nuestras casas a otros hermanos en esta verdadera doctrina, sin murmuración, ser hospitalarios unos con otros. Y así pues seremos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios el Padre. Que cada uno de nosotros pues ponga al servicio de los demás los dones que hemos recibido de Cristo, los dones espirituales que dio Cristo a su iglesia después de resucitar. Tenemos que ponerlos para el servicio de los demás hermanos en esta verdadera doctrina, no para el servicio del mundo entero, de toda la humanidad, como creen muchos falsos pastores. No, está hablando de los hermanos en la fe, de aquellos que forman parte de la familia de Dios, de la iglesia de Cristo. Y cuando hablamos, pues que nuestras palabras sean pues como procedentes de Dios para edificación en la fe de otros hermanos. Si alguno hace algún servicio, pues tenemos que hacerlo como trayéndolo del poder que el Padre Celestial da generosamente para que en todo el Padre Celestial sea exaltado, sea glorificado por medio del Señor Jesús. Ya sabéis que la gloria suprema, la adoración suprema es para el Padre Celestial. Y damos la gloria al Padre por medio de Jesús. Ese es el mediador. Él es el mediador entre Dios, Dios el Padre, este Dios único, y los hombres. Es Jesús quien nos lleva al Padre Celestial. Al Dios Padre, pues es la exaltación, es toda la gloria y el poder por todos los siglos. Esa es la pura realidad. Para el Padre Celestial, para la gloria del Dios Padre, del Dios Supremo. No dice para la gloria del Dios Trino, sino para la gloria del Padre Celestial. Lo mismo que enseñó el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Que ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor para la gloria del Dios Padre. Del Dios Padre, no dice para la gloria del Dios Trino. Para la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como creen millones de falsos cristianos trinitarios. No, dice para la gloria del Dios Padre. Exactamente lo mismo enseñó el apóstol Pedro en este pasaje. También hemos aprendido que no tenemos que sorprendernos. No nos tenemos que sorprender si somos perseguidos. Como si fuera algo nuevo. De ese incendio que se produce para probarnos. Ahí cuando habla del incendio, ya lo expliqué, se refiere a la persecución, a las aflicciones, a la tribulación. Y Dios permite estas tribulaciones porque está probando nuestra fe. Dios nos prueba a nosotros. Y lo hace pues por medio de este tipo de aflicciones, de persecuciones, de tribulaciones. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues alegrarnos. Porque estamos participando pues en los padecimientos de Jesús, del Mesías. Y igual que hemos participado de su sufrimiento, hemos pasado por tribulación, pues reinaremos juntamente con él. Seremos glorificados cuando él se manifieste desde el cielo con gran poder y gloria. Vamos a saltar de alegría, de felicidad, cuando el Señor aparezca por segunda vez y recibamos esa recompensa gloriosa en el reino de Dios. Y debemos estar felices si por el nombre de Jesús, del Mesías, somos ultrajados. ¿Y por qué? Porque eso significa que el Espíritu de Dios, el poder de Dios, de este Dios Padre, de este Dios glorioso, reposa, descansa sobre nosotros. Y por eso tenemos que estar gozosos, alegrarnos de si somos insultados, ultrajados por causa del Mesías, de Cristo. Y por lo tanto no tenemos que sufrir por ser pecadores, por ser homicidas, o por ser un ladrón, o por ser un malhechor, o por entremeternos en cuestiones ajenas, ¿no? Si sufrimos, tiene que ser por ser seguidores del Mesías Jesús, de Cristo. No nos tenemos que avergonzar. Lo que tenemos que hacer es glorificar al Padre Celestial, al Dios Supremo, por llevar ese nombre de cristianos. Es decir, seguidores de Cristo. Hay muchísimos hijos del diablo y falsos cristianos, especialmente judaizantes, que repugnan del nombre de cristiano. Dicen que no debemos llamarnos cristianos, una mentira asquerosa y del diablo, porque así es como se llamaban los primeros cristianos. Además de otros nombres, como discípulos, los santos, también el de cristiano. Es un nombre, ya sabemos que es un nombre, que les fue dado por primera vez a los santos de la iglesia ahí en Antioquía. Se les llamó por primera vez cristianos, como una especie de insulto, de burla. Pues tenemos que enorgullecernos, no nos tenemos que avergonzar jamás de llamarnos cristianos, es decir, seguidores de Cristo. Aquellos que rehúsan llamarse cristianos sencillamente es porque son hijos de Satanás. Son esa hierba mala, esa cizaña, esos falsos cristianos, porque han rechazado el verdadero evangelio y se van a condenar por apostatar de la fe. Jamás debemos de avergonzarnos del nombre de cristiano, de llamarnos cristianos. Y es que es el momento en que el juicio comience por la casa de Dios, por la iglesia de Cristo, dijo el apóstol Pedro. Y si empieza por nosotros, por la iglesia, el juicio de Dios, pues preguntó el apóstol Pedro, ¿cuál va a ser el destino de los que desobedecen este evangelio de Dios? Pues sencillamente va a ser la condenación, serán arrojados al lago de fuego. Porque si nosotros, los justos, como se nos llama en la Biblia, con dificultad nos salvamos, seremos salvos pasando por tribulaciones, por aflicciones, es decir, con dificultades nos vamos a salvar. Pues el impío, el pecador, el idólatra, el embustero, ¿dónde van a ir a parar ese tipo de pecadores? De impíos, pues van a ir a parar a un lugar de destrucción que el Apocalipsis llama el lago de fuego. Por lo tanto, ya con esto termino este resumen. También los que padecemos por la voluntad del Dios Padre, al hacer el bien, tenemos que encomendar nuestras almas al Creador Supremo, al Padre Celestial, el cual es fiel y siempre, siempre cumplirá sus promesas. Debemos encomendar nuestras vidas, es decir, nuestras almas, a Dios. Yo mismo lo hice hace 4 años, ya lo expliqué en la escuela bíblica, encomendé mi vida porque me dijeron los matasanos del hospital que me iba a morir por una disección aórtica. Yo encomendé mi vida a Dios, no quise que me operaran los matasanos del hospital, y Dios me curó absolutamente y estoy ahora con una salud de hierro mejor que nunca. ¿Por qué? Porque dice lo que dijo aquí el apóstol Pedro, encomendar nuestras almas al Creador, es decir, nuestras vidas, a nosotros mismos. Si encomiendas tu vida al Creador, te pones en manos del Creador, del Dios Padre, Él sin ninguna duda te va a curar, te va a sanar, te va a ayudar y te va a librar de la muerte. Repito eso mismo lo que hice yo hace 4 años y aquí estoy, más vivo que nunca, gracias a Dios, a su misericordia, que Él me curó completamente de una disección aórtica que me hubiera, según los matasanos, me hubiera llevado a la muerte. Ya me querían operar inmediatamente, pero que era una operación muy arriesgada de vida o muerte. Y yo dije que no, me puse en las manos de Dios, del Padre Celestial, como dijo aquí el apóstol Pedro, y aquí estoy mucho mejor que nunca. Pues hasta aquí el resumen de este tremendo capítulo 4 de Primera de Pedro. Gracias a los hermanos valientes, a los verdaderos hermanos que habéis participado en estas escuelas bíblicas, enviando vuestras santas homilías. Y el próximo día, que posiblemente va a ser mañana, entraremos a estudiar el capítulo 5, el último capítulo de esta tremenda epístola primera del apóstol Pedro. Hasta mañana. Y por supuesto que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no de Dios, no dice de Dios que sea Padre, Hijo y Espíritu Santo, no dice del Dios Trino, sino de Dios nuestro Padre, que es el Dios Supremo. Y luego menciona al Señor Jesús. Y del Señor Jesús, el Mesías, Jesucristo significa, Jesús es el Mesías, descendiente carnal del rey David, si no, no podría ser el verdadero Mesías de Israel, pues sea con todos los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina que hemos conocido y que nos llevará a la vida eterna, a la salvación eterna. Hasta la próxima escuela.